Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el auditorio de Radio Nacional estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Vamos a hablar hoy de un amor oculto de María Antonieta, que no fue como otros personajes femeninos de la historia de Francia, tan proclive a los amoríos. Pero vamos a contar cómo empezó el asunto con su marido, que fue así. Ubiquémonos en Francia en 1775, antes de la Revolución Francesa. Por esos tiempos el rey era Luis XVI y su esposa, María Antonieta, la austríaca, de la Casa de Habsburgo. Dice la crónica que, aunque Luis mostraba a esta niña una gran solicitud e interés, en realidad no podía satisfacer las exigencias amatorias de su esposa, ni de nadie en realidad, porque tenía algunos problemas con su virilidad. Tenía fimosis, Luis. Aquí no lo dice, pero...
un dolor brutal cada vez que se entusiasmaba el hombre.
Bueno, 4 años después del matrimonio, María Antonieta todavía estaba como cuando vinimos de España. En realidad había venido de Austria, pero bueno, era lo mismo. No había consumado aún el acto con su marido. La madre de María Antonieta, María Teresa de Austria, estaba un poco preocupada. Ya se sabe que los matrimonios principescos deben asegurar su descendencia. Entonces, cada vez que le escribía, la vieja le preguntaba qué pasaba. Y María Antonieta... aquí tengo alguna carta. María Antonieta, que le respondía a su vieja. Por ejemplo, respecto al importante, no puedo y me duele. No puedo y me duele es...
Es una frase difícil.
Es una frase muy esclarecedora, pero sin embargo, no. Dice, respecto al importante, no puedo y me duele dar la menor noticia. Juro que la indolencia no es culpa mía.
Una frase más para el rey, no puedo y me duele, ¿no?
Sí, sí, claro. María Antonieta se turbaba, atención, con los violines. Hay gente para todo. Quiero decir que había entrado en un estado de romanticismo al paso. Daba vuelta, ponía los ojos para arriba, sí, como quien dice. Cada vez que pasaba un guardia del palacio, acá dice un guarda, pero no creo que nadie se ponga romántico al paso de un guarda del ferrocarril Pacífico.
Con la maquinita.
Pero bien, se acostaba suspirando y todo así. Lo cierto es que todo el mundo estaba al corriente de aquellas dificultades del rey. Era un tema de conversación, se hacían apuestas al respecto. Y ya se sabe que en Francia los reyes y príncipes, que no eran aficionados a las aventuras amorosas, eran vistos con malos ojos.
Sí.
Se preferían las tradiciones de desenfreno de Francisco I,
IV,
de Luis XV, Enrique IV, etc. Entonces, al casto Luis XVI empezaron a inventarle canciones. Decía Michelet, probablemente, que aquí dice otras cosas, que la gente le perdía el respeto conforme iba comprobando la dificultad amatoria del pobre Luis, que parece que se enteraba de aquellas canciones, del orden de la mujer del vigilante, ese que juega a los tribunales, qué sé yo. Bien, oía las canciones y se amargaba muchísimo el hombre. Ahora bien, después de 4 años de castidad, María Antonieta empezó a hacer algunos movimientos. Por ejemplo, salía a divertirse con la muchachada de la corte, empezó a ir a los bailongos, se disfrazaba, iba a bailes de disfraz. En fin, una noche, justamente en un baile de máscaras, se le acercó un hombre y le dijo algo. Vio cómo son los bailes inmáscaro. Aquel hombre besó la mano de la reina y era un famoso seductor. Atención. Se trataba del actor François de Poulastron. Discúlpenme.
Como su nombre
criollos.
No lo indica, ¿no? No nos faltaba más.
Sin embargo, a pesar de, de semejante nombre, era un gran seductor.
No le llegaban las canciones que había sobre él tampoco.
Sí. Muchos dijeron que fue amante de la reina, pero no hay pruebas, así que continuaremos adelante. Ahora, una amiga de la reina, una amigueta, tenía un salón donde reunía gente para hacer cosas. Y que era un salón tentador, ¿no? Porque los caballeros más elegantes frecuentaban aquel foro. Y uno de ellos era el duque de Coigny, que se enamoró perdidamente de María Antonieta, vamos a decirlo ya. Este duque era un amable caballero, buena figura, dulces modales, semblante satisfactorio y enorme audacia. Me enamoré, dijo María Antonieta. El duque sabía de la situación que estaba pasando la reina y la invitó a pasear por pasillos retirados. No serían pasillos, porque el pasillo generalmente comunica...
Sí, sí, es difícil que un pasillo se retire.
Claro, para retirarse está el campo abierto.
Claro, la galería.
Y nadie va al desierto por un pasillo. Bueno, le contaba en cualquier caso historias en tono galante, jugaban a la baraja, jugaban, probablemente al desconfío y al sucio. También jugaba a los dados, y este hábil caballero adulaba la suerte de María Antonieta, no quiero ni pensar en qué términos.
Pero mira vos, mira la reina.
Chico. En 1777, siguiendo con el mismo asunto, Luis, el rey, que percibió algunos movimientos sospechosos en su mujer, decidió operarse de sus dificultades. Todo salió bien, y en cuantito lo permitieron los médicos, el rey de Francia fue a buscar a su esposa, ya hacía 7 años que la pobre estaba ahí en esa situación, y tuvieron un encuentro, y al día siguiente la reina salió de su aposento con una feliz expresión en el semblante. Tras aquel suceso tan esperado, ocurrió, sin embargo, algo extraño. Según parece, este nuevo menester que el rey se permitía después de tantos años fue contraproducente. Porque la reina, después de haberse acostado con su marido, aceptó convertirse en la amante del conde.
Ahora sí.
Ahora sí, dice. Cumplido mi deber con la dinastía. Y esos amoríos tuvieron consecuencias acerca de las cuales se duda hasta el presente. Hubo un baile, otro más, en el que la reina se disfrazó con un dominó gris, con sus correspondientes 28 fichas.
Le cayó la ficha.
Era un traje que impedía que se le viera el rostro. En realidad lo que impedía que se le viera el rostro sería probablemente
un antifaz.
Sí. Y junto a ella... A la reina, había varias muchachas de su séquito que se habían vestido igual, vio cómo somos. O sea que María Antonieta quedó disimulada con sus compañeras. Se deslizó entre la muchedumbre, se piantó por unas escaleras, y allí, en un descanso de las escaleras, ¿quién estaba? Ahí estaba el duque de Coigny, muerto de risa. Un rato después, las amiguetas buscaron a la reina y no la encontraron. ¿Dónde está la reina? ¿Dónde está la reina? Por ahí vieron que salía de un palco muy agitada. Un rato más tarde apareció el duque, que estaba disfrazado de tejo, justamente.
De vuelta la hoja.
Sí, el tejo es un árbol, de cualquier manera que decir, ¿no? Según dice, tenía aspecto de haber sufrido los embates de 100 leñadores.
Me gusta ese tejo, cantaba la reina.
Claro. Un par de meses después, la reina anunció que estaba embarazada.
Ajá.
Y muchos creyeron que era obra del tejo. En diciembre de 1778 nació María Teresa Carlota. Y el día del bautismo ocurrió un incidente que certificó las creencias respecto de la paternidad de esta chica. El padrino era el rey de España, Carlos III, y eligió al conde de Provenza, que era el hermano menor de Luis XVI, para que lo representara. Pero el conde de Provenza odiaba a María Antonieta y la quería hacer caer no sé qué. Bueno, en el transcurso de la ceremonia, el obispo preguntó por el nombre de la recién nacida, y el duque de Provenza levantó la mano y dijo... Señor, el ritual prescribe preguntar el nombre de la madre y del padre del niño. El obispo dijo que todos sabían que esa niña era hija de Luis XVI y de la reina de Francia, y entre el público estallaron carcajadas.
Qué feo.
Después de aquella ceremonia, María Antonieta comprendió que estaba en grave peligro y le dijo al duque de Coigny que se piantara. Dice, tómatela porque... el horno no está para bollos. Y así sucedió. El duque de Coigny se las tomó y durante la revolución estuvo en el exilio junto al duque de Provenza. Es decir, lo salvó esta circunstancia. Y aquí termina la historia de Coigny y de María Antonieta, a quien no se le conocieron muchos amores, pero hay que admitir que tuvo mucha paciencia, ¿no? 7 años sin que el marido la saludara es un poco demasiado. Habría que preguntarse también cuánto hay que esperar para faltarle el respeto a una dama.
Sin duda, cualquier respuesta que tenga la palabra años detrás del número es una respuesta vana.
Sí, claro, no años.
Incluso la palabra semana, diría, ¿no?
Sí, yo hasta creo hora. Más, creo que no hay que esperar nada, y hasta que me parece que la falta de respeto debe ser anterior a la formación del vínculo.
Señor, ahí está,
cualquiera sea este. Es la falta de respeto el nombre del vínculo.
Claro, claro, así nace un vínculo.
Así nace un vínculo. Todo lo de demás... usted, amiga, ¿quiere usted dar nacimiento a un vínculo? Permítame que le falte al respeto.
Y cualquier otro tipo de acción es en realidad una especie de desprecio. ¿Cómo uno va a aguantar un minuto para abordar a una dama tan hermosa como esa?
Juan, y fálteme usted el respeto, se fueron a bañar. Juan se ahogó. ¿Quién quedó? Ese es un recurso para seductores.
No falla jamás.
Porque la dama no podrá menos que contestar, demostrando su inteligencia.
Juan.
Fálteme usted el respeto.
Si dice Juan, caballero,
si dice Juan, usted equivocó el camino, evidentemente. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Dorio?
Yo creo, Alejandro, que en principio, si bien es María Antoinette la protagonista de esta historia, es una chica que a mí no me cae bien. Podríamos haber hecho alguna broma chusca en merced a esa frase de, bueno, a falta de pan buenas son tortas, pero es una de sus frases menos felices. Creo que es interesante pensar que mientras sucedían estas cosas en la corte y Luis XVI se esmeraba primero en resistir cualquier tentación para no sufrir y después se esmeraba en cumplir con menesteres que otros hacían mejor, había gente que esperaba pacientemente, digo, esas mujeres que hicieron en su momento la huelga del pan, un joven abogado que alguna vez recibió esa pareja en la ciudad de Agat y que se llamaba Maximiliano y que tragando saliva y bilis tuvo que hacer el discurso de homenaje para recibir a la joven pareja. Digo, una multitud de personas que escribían un libro que decía Buenos Aires, puerto de esclavos del Atlántico Sur, y además el resto de los amantes que no tenían la posibilidad de disfrutar de las ventajas de la aristocracia, esto es, poder corretear en pasillos que no conducían a ninguna parte. Y en ese sentido me parece que sí es admirable cierta historia de paciencia, como la que tuvieron seguramente los muchachos del Río de la Plata, que tuvieron que esperar que pasara la revolución, que rodara la cabeza de María Antonieta, la de Luis XVI y la de toda esa manga de Giles, para poder empezar después alguna cosa por aquí. Mientras tanto...
Incluso que Francia invadiera España.
Justamente.
Y dejara a nuestro amigo el rey villarista fuera de acción.
Eso es una hermosa muestra de que el amor también puede llamarse paciencia.
Y paciencia es el nombre de la canción criolla que vamos a escuchar en la voz de Nelly Omar. No habrá de confundirse con aquel tango Anoche de nuevo te vieron mis ojos, el tango Paciencia. Esta es una canción criolla, que también se llama Paciencia, aunque yo prefiero creer que se llama Paciencia Guay. Vamos a oírla ahora mismo. Es una canción criolla compuesta, desde luego, para recordar este episodio matrimonial del rey de Francia. Adelante.
Con la cuna que el aire mece y los dos aleros marchitos, el pobre rancho parece una culeca embarrada que de toda la nidada le queda un solo pollito. Una mujer viene arando la soledad, por la orilla sigue el camino pasando, y a picar, chifle y mando, a la yunta levantando como aguanta la gramilla. Paciencia, güey, coronilla, paciencia, güey. Juan se la trajo en el anca de su caballo estrellero, una noche toda toda blanca de luna y como te quiero. Ella es humilde a los yuyos y más pobre que un sendero. Nunca tuvo nada suyo más que aquel como te quiero. Pasen si y cuando el hijo llegó, Juan el Carancho se fue. ¿Qué importa si le dejó ese albardón pa' ser bien? Su pulso sigue en la cuna, él vuelve en cada regón. Y ella con un canto a cuna al surco de sol a luna, y al hijo de luna sol, y a picana, chifle y manto, los tres vienen levantando la esperanza y la gramilla. Paciencia, güey, coronilla, y el camino de la orilla sigue pasando, pasando.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, paciencia.